Continuamos en 970 Noticias. Les informábamos más temprano que murió con 91 años de edad el último presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, quien protagonizó el proceso conocido como la perestroika, quien contribuyó al final de la Guerra Fría. Y para hablar de su figura, de lo que significó y de la importancia que tiene un día como hoy su fallecimiento, estamos en contacto con el profe Ale Jiménez, historiador, que está dando justamente ahora, me decía Rega, en sus clases, este tema. Buenos días, profe, gracias por estar con nosotras.
Cecilia y audiencia, un gustazo, y contigo ni que hablar, digo, las tantas mañanas allí en la mañana de Universal, ¿no?
Tantas mañanas compartidas en De Taquito.
Un gran abrazo a la distancia.
Tanto conocimiento que nos supo traer, bueno. Y siempre con este desafío, como decíamos temprano, de explicar en pocos minutos procesos históricos, ¿no? Que significaron un cambio en la historia de la humanidad. Pero bueno, le tenemos fe para que lo haga, porque los adolescentes de ahora le deben estar exigiendo ese tipo de síntesis también.
Sin duda. Tú sabes que justo el lunes estaba dando ese tema en la clase, y digo una frase, digo, y vive todavía, ¿no? Porque vieron que a veces, sobre todo a los adolescentes, cuando se les abre un
portal, lo secó, digo, profe, lo secó.
No, voy a decir horrible.
No, pero estuvo bien esa acotación, porque sí. Con Andrés justamente decíamos, en un momento nos parecía que Gorbachev ya había fallecido, ¿no? Como tantos años de tanto tiempo enfermo, y el silencio sobre su figura hizo que uno pensara que ya estaba muerto.
Lo que pasa es que él ya falleció, ¿no? O sea, para la historia, ¿no? O sea, yo creo que falleció para la historia hace 30 años, claro. ¿No? O sea, es horrible esto que estoy diciendo, pero en definitiva, digo, es, sin ninguna duda, uno de los personajes más importantes del siglo XX, porque, entre otras cosas, para ir un poco más atrás, la Unión Soviética, constituida a partir de después de la Revolución Rusa, el 17, en el 22 se constituye la URSS, va a tener todo un proceso en el cual, por supuesto, bueno, el pasaje de la barbarie stalinista, después la desestalinización de Khrushchev, y luego el retorno a la ortodoxia, aunque no con la violencia política de Stalin, por parte de Brezhnev, y después sí, dos pequeños periodos que fueron Andropov y Chernenko en la década del 80, la primera mitad, y en el 85 llega Gorbachev. Al poder, una carrera, nació en el 31, en el sur de Rusia, una carrera abogado y una carrera en el Partido Comunista, que era necesaria, por supuesto, para quienes quisieran acceder a ese cargo de presidente de la Unión Soviética. Y vamos a ver que precisamente, o sea, su yo creo que lo que lo ha destacado es decir, esto que estamos haciendo hasta ahora está, tenemos que cambiarlo, ¿no? O sea, es difícil poner el freno para un gobernante, decir, bueno, vamos a, y más en la Unión Soviética, donde los gobernantes eran vitalicios, bueno,
sí, sí, con una concepción autoritarista muy distinta de cómo la vemos acá, para decir una frase así, ¿no? Hay que cambiar lo que se viene haciendo.
Claro, y sobre todo eso, ya desde los 60, 70 se venían dando manifestaciones contrarias al régimen soviético, por ejemplo, en varias de las repúblicas, con ejemplos, por ejemplo, con inmolaciones en plazas públicas, personas que se quemaban como señal de protesta, y por supuesto también todo lo que venía siendo a partir de lo que era los 60, 70, la deserción de por ejemplo, de las estrellas del ballet, de Baryshnikov, Godunov, Nureyev. El libro o la obra de Alexander Solzhenitsyn, aquel de El archipiélago Gulag, en donde denunciaba los crímenes, ¿no? O denunciaba la situación que se vivía en la Unión Soviética, y la llegada de Gorbachev al poder significa un poco el decir, vamos a cambiar esta situación, o cambiar estas políticas, y por supuesto con dos palabras como ejes rectores, que son perestroika, que es la reestructura, y glasnost, que era la transparencia. O sea, esas eran las dos palabras que Gorbachev va a lanzar, no solo a Unión Soviética, al mundo, ¿no? Porque y la sorpresa que significa, recuerdo, muchos de los comunistas uruguayos, la sorpresa de esas dos expresiones, ¿no? Y lo que significaba el cuestionamiento a todo lo que se venía haciendo, el autoritarismo, a aquello que el mismo Gorbachev en un discurso en el 90, el 90, en marzo antes, un año, un año y medio antes del final, dice, vamos a terminar con el sistema de mando, o sea, o de algo así como ordeno y se cumple. O sea, y vamos a hacer foco en el ciudadano, ¿no? Cosa que el sistema soviético había terminado aplastando al ciudadano, ¿no? con el control de la información, con lo que era la persecución a los que estuvieran en contra, ¿no? Y eso va a plantear, por supuesto, a nivel del mundo, va a ser una sorpresa y una gran conmoción a nivel de todo, a nivel global.
Profe Gorbachov. ¿Se dio cuenta que iba a ser el fin de la URSS o lo que él planteaba era tratar de tener un socialismo diferente?
Es una muy buena pregunta, Andrés. Vos sabés que, precisamente, yo creo que él pensó que podía cambiarse el sistema, ¿no? Y seguir con otro tipo de socialismo, ya no monopartidista, porque él plantea la apertura, ¿no? Por ejemplo, recibir de vuelta a los disidentes, ¿no? A los que se habían tenido que ir por las diferencias con el régimen. Plantea a nivel económico la libertad de mercado. Entra, por ejemplo, multinacionales. En el 90 entra McDonald's, por ejemplo, para ver de las más emblemáticas con respecto al sistema capitalista. O sea, él plantea una serie de reformas, por ejemplo, también la transparencia, ¿no? Había una minoría que estaba entronizada en el poder en la Unión Soviética. Una era todo lo que era el aparato burocrático. Y todo eso, por supuesto, que de ahí, de esa minoría, va a salir también un poco, y de parte del ejército, ni que hablar, la resistencia a esta política de Gorbachov. A su vez, también su apertura va provocando que los países, sean los de Europa del Este, que no conformaban la URSS, pero eran los países que estaban en el Pacto Varsovia, y las repúblicas empezaran también a tener protestas para pedir más libertad, ¿no? ¿Qué pasa cuando a alguien, yo a veces en mis alumnos se lo comparo con cualquiera de la vida de ellos, cuando no los dejan salir y los padres un fin de semana dicen, bueno, fenómeno, hoy podés salir? ¿Qué pasa? Se da muchas veces.
Se desbundan a veces.
Cecilia, que tenés una hija adolescente, lo debes saber.
Claro, el tema de perder la imagen de firmeza y cuando a veces cuando no te temen tampoco te respetan. Eso es un poco lo que fue desencadenando también todo el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no?
Claro, o sea, y empieza a darse la movilización. Bueno, ni que hablar, recordar Walesa, Lech Walesa en Polonia, ¿no? Que era presidente del sindicato Solidaridad y lidera todos estos movimientos, termina finalmente como presidente de Polonia. O sea, toda esa resistencia que se va a dar en Checoslovaquia, bueno, después la separación en República Checa y Eslovaquia, o sea, toda una movilización. Bueno, y Alemania, por supuesto, en el 89, con lo que fue el fin del muro de Berlín, ¿no? Y la unificación de ese país que se había dividido en el 49.
Hoy compartíamos las expresiones en redes sociales de agradecimiento por la reunificación de Alemania a la figura de Gorbachov,
¿no? Exactamente, o sea, yo creo que fue muy valiente. Uno ahora en las redes ve expresiones como la de traidor, porque fue, hasta ahora hay gente, sobre todo del comunismo más ortodoxo, parte eso de que traicionó que era la esencia fundacional o tradicional de lo que había sido ese proceso de décadas, de 7 décadas prácticamente, y él va a intentar ese cambio que, a nivel de económico, por supuesto, también es tratar de fortalecer las industrias de consumo que habían sido relegadas por lo que era el armamentismo. La buena relación con Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos de esa época, ¿no? Cuando aparecen cantando en una cumbre en Ginebra, cantando junto con, bueno, Nancy Reagan y con Raisa, de cual ustedes hablaban hoy, que falleció en el 99. Esas imágenes, evidentemente, van a impactar en el mundo favorablemente, en algunos casos, en otros muy desfavorablemente, y por supuesto también, ni que hablar, la estética del presidente Gorbachov. Fíjense ustedes, ¿Cuál era la imagen de Stalin, por ejemplo? ¿Era de ese militar duro, ese militar?
Eso te iba a decir, menos militarista la
absolutamente,
imagen.
No era militar.
Y en la conciencia de la del mundo, esas imágenes es lo que hacen realmente que en nuestras cabezas caiga la Guerra Fría de alguna forma.
Sin duda, por supuesto. Por ejemplo, llevaba a Rice a los viajes de Estado. Fue el primer mandatario que llevó a su esposa a los viajes, cosa que no sucedió con los anteriores. O sea, dio toda una imagen, la vestimenta, como un occidental. Eso, evidentemente, a mucha gente le pareció muy bien, a otra muy mal. Y por eso es cuando, en agosto del año 91, un poco ya ratificada en una elección la continuidad de la Unión de Repúblicas, es que sucede un intento de golpe de Estado que viene de la KGB, de sectores del ejército comandados por el general Gennady Yanayev. Gorbachov se va de vacaciones, está en Crimea, cuando ahí es apresado por fuerza de seguridad, y ahí se da la reacción, por ejemplo, de Boris Yeltsin, que era presidente de Rusia, frente en la Plaza Roja, arriba de un tanque de guerra, ¿se acuerdan ustedes? Esa imagen que recorrió el mundo, como en defensa de Gorbachov y de lo que era su proceso, ¿no?, de cambios. Esa crisis se soluciona, no vuelve Gorbachov, pero ya estaba herido de muerte el sistema soviético, y en diciembre, ¿no?, vamos a ver que se da definitivamente el fin del discurso.
Un día de Navidad, ¿se acuerda, profe? Un día de Navidad.
El discurso del 25 de diciembre.
Tremendo.
Admitiendo el fin, lo que se venía dando, la Unión ya no tenía sentido, las repúblicas, Estonia, Letonia, Lituania, ya se habían separado. Y voy a dar también un dato que le va a gustar mucho a los futboleros, ¿no? Sobre todo porque la Universidad de la Radio del Fútbol con el Mariscal Kempman.
A ver.
El 13 de noviembre.
Nosotros entendemos la vida a partir del paralelismo con el fútbol.
Ahí está. El 13 de noviembre del año 91 se jugó el último partido de la Unión Soviética con la camiseta roja y la CCCP, ¿se acuerdan? La sigla en ruso. Fue en Chipre, ganó 3-0 la Unión Soviética a el combinado en Nicosia, el combinado de Chipre, eliminatoria para la Eurocopa, y luego ya se disgregó la URSS, o sea, fue el último partido de la historia, ¿no?
De la URSS. Nosotros la nos criamos hablando de la URSS, a los chiquilines de ahora, que era una de las...
¿Qué es la
URSS? De la pregunta que tenía Andrés, pero antes quería preguntarte, profe, si entre los claros oscuros, una cuestión que nos arrima a Nofoli, que ya llegó también, si la mancha negra de Mijaíl Gorbachov fue Chernóbil.
Sí. Eso mismo estaba pensando, me había quedado en el análisis. En abril, el 26 de abril del 86, se da ese episodio. Yo no sé si mancha negra, yo creo que fue un poco, para muchos, el símbolo de la decadencia. Porque es un error humano, se recalienta un reactor, explota, bueno, hay después, por supuesto, toda la secuela que significa, digo, esa explosión, no solo de muertes en el momento, sino después de niños que nacían con deformaciones, bueno, todo lo que supone...
La radiación. Y también el secretismo que mantuvo el gobierno en ese momento.
Sin duda, porque además era un poco lo que tú hablabas un rato de la cortina de hierro. O sea, había siempre una gran reserva con respecto a Occidente, pero el tema es que ya en el 86 los medios de comunicación habían crecido de tal manera que las noticias se filtraban. Entonces llega la noticia al mundo occidental, se demoran a informar, por supuesto, oficialmente, porque era también admitir el fracaso en algo tan importante como era, en este caso, el manejo de la energía atómica, de la misma manera que había sido un fracaso finalmente la carrera espacial, que la empieza liderando con, lo que sé, con Gagarin o con el Sputnik o Laika en el espacio, la perra Laika, era a principios de los 60, pero finalmente quien primero obtiene ese golpe de efecto de llegar a la Luna es Estados Unidos. O sea, y yo creo que Chernóbil fue el gran golpe en contra o para demostrar el fracaso de un régimen. O sea, ahí fue un corte agua, sin ninguna duda. Sí. Y por supuesto que la duda a partir de ese momento de el menor desarrollo tecnológico también, o sea, que en esa carrera de la Guerra Fría que tenía, era ideológica profundamente, también tenía que ver con lo tecnológico, la Unión Soviética había perdido pie, y eso va a ser verdaderamente muy importante para explicar lo que va a pasar después.
Profe, si usted le pregunta a sus alumnos quién era Gorbachov, y quizás sí, algunos no lo sepan, pero sí, si usted le dice quién es Vladimir Putin, todos sí, saben quién es Vladimir Putin. Los últimos años de vida de Gorbachov fueron de enfrentamientos con Vladimir Putin, sobre todo porque Gorbachov dijo, la democracia es una, en Rusia es una imitación de la verdadera vida política. Putin vuelve absurda las leyes electorales. Criticó la falta de la libertad de expresión en las cadenas de televisión. Criticó la fuga de cerebros que se están dando en el país. Criticó a la élite, a los empresarios. Son ricos y depravados. Se comportan de un modo indignante. Y lo hacía en referencia a Abramovich, el presidente del Chelsea. Tienen una riqueza desenfrenada que da vergüenza por el país. Y bueno, criticaba allí a Putin. Y incluso pidió la renuncia pública de Vladimir Putin en una manifestación de diciembre de 2011, estoy leyendo acá, 120.000 personas fueron a esa manifestación y Gorbachov decía que Putin se tenía que ir. Entonces, de alguna manera, enfrentamiento entre dos figuras claves de la historia de Rusia de los últimos años, ¿no? Gorbachov y Putin, con esos claros oscuros que también a Putin es para analizarlo otro día también, ¿no? Pero estaba mirando otro dato, profe, increíblemente, ¿no? Gorbachov, que hablaba de la libertad y de las elecciones, cuando fue candidato, 1996, solo lo votó el 0,5% de los rusos. O sea, fue lapidario esa, claro, esa manifestación del pueblo, que de alguna manera no lo respaldó, ¿no? Como le pasó a Churchill también después de la guerra.
Te iba a decir, hay varios casos, ¿no? Muchas veces se recompone la figura, se la realza después, pero sí, en el momento no tiene apoyo político quien ejerce cambios tan profundos.
Sí, exactamente.
Incluso, está muy bien lo que ustedes vienen comentando, en el 14, Gorbachov va a apoyar la anexión de Crimea por parte de Rusia, ¿no? Pero claro, en esta guerra se va a pronunciar en contra de Putin, ni que hablar, digo, se la va a criticar la guerra esta. Si bien es verdad que en las urnas no pudo nunca más después volver a generar una expresión electoral que lo apoyara, quedó dividido, porque muchos estuvieron de acuerdo, pero muchos también dentro de la Unión Soviética lo ven como quien terminó con algo que muchos ortodoxos apoyaron, y apoyaron hasta el final, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje con respecto a Gorbachov es alguien que verdaderamente tuvo, o sea, buenas intenciones con respecto a generar una humanización de un sistema, ¿no?, que estaba deshumanizado, y como muchas veces pasa cuando las cosas están muy mal, uno las quiere cambiar, y esas cosas terminan, precisamente es el fin de esos procesos, ¿no? Creo que por ahí va la lección. El cementerio de Novodevichy.
Ah, gracias. Hoy no sabíamos la pronunciación.
Está, por ejemplo, está Anton Chejov, está también Raisa, su esposa, Khrushchev, ¿no? Opa. Quien fuera también presidente de la URSS, y otros como Molotov, Tupolev, el de los aviones, el ingeniero militar. O sea, varias celebridades de la historia soviética y rusa están allí.
En Novodevichy.
Me gustaría además hablar de esa mancha tan, ese herpes que tenía.
El vino de Oporto.
Ahí está, tenía en la cabeza tan característica, y estaba mirando recién una caricatura que tiene que ver con los, fue protagonista de Los Simpson también.
También.
Una,
claro.
Con Bush, sí. O sea, tal fue, o sea, el cómo fue ingresando en el mundo global, ¿no? Ese Gorbachov, que yo creo, y para ir terminando, que es uno de los personajes más importantes del siglo XX, sin ninguna duda, y ahí ya no entro en valoraciones ideológicas
ni subjetivas, ¿no? Es algo objetivo.
Claro, alguien que intentó cambiar, ¿no? Algo muy grande, como era prácticamente todo un bloque, y ahí termina la Guerra Fría.
Mire,
¿no?,
lo que nos cuestan las reformas en Uruguay, alguien que trató, claro, de cambiar la lógica del mundo, si no habrá sido.
Y ahí termina la Guerra Fría, digo, si
claro,
no,
claro.
No, porque ahora con esto de la guerra de Ucrania hemos escuchado decir, es otra Guerra Fría. No, aquello era un conflicto ideológico, que en este caso de esta guerra no hay un conflicto ideológico, hay este conflicto de otra, es otro,
sí,
tema.
Estrategias económicas y de.
Exactamente,
pero
no
bueno,
ideológico, como fue aquel conflicto de 40 años que dividió al mundo.
Ale Jiménez, profesor, historiador, muchas gracias por esta participación. Un placer escucharte como
siempre.
Muchas
gracias, profe, como siempre.
Bueno, un gusto y yo los lunes, como siempre, 11:30, estoy allí en El Destapaboca con ustedes.
Abrazo.
Chau.
Un gusto.